Política Argentina, Artemio López, ¿esa? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Tengo muy bajo retorno, así que para darte la respuesta tendría que escuchar mejor la pregunta.
A ver, ahí me escucha mejor, Artemio.
Ahora te estoy escuchando mejor.
Decía que estábamos escuchando un tema de Los Divididos que dice el bien y el mal definen por penal. Y preguntaba si esa es una buena definición de lo que está pasando en Argentina.
Gran tema. Y el bien y el mal definen por penal. Bueno, estamos encaminados a una polarización importante más allá del sentimiento mediático que tenga hoy algunos candidatos, digamos, outsider, en el caso de Milei en Capital Federal y el caso de Esper en Provincia de Buenos Aires, nos encaminamos nuevamente a dividir dos modelos de país bastante claramente, muy antagónicos. Por otra parte, lo que está pasando en toda la región, el centro, bueno, fíjate, en Colombia ha desaparecido prácticamente de la esfera pública, y los outsiders, que son más bien populistas de derecha, del estilo Trump, parecen tener alguna alternativa. Pero yo creo que para el despliegue de la derecha en Argentina está la coalición Juntos, que lo expresa más acabadamente que las figuras estas, digamos, que aparecen fulgurantemente en los medios, pero que después no pueden desplegarse en términos electorales. Creo que Milei tiene más propiedades para instalar agenda, decir qué se dice, e incluso cómo se dice, porque ahora hay muchos que gritan, no sé si se dieron cuenta, que potencia electoral. Yo me acuerdo siempre del año 89, donde Alzogaray y Natale era una fórmula liberal clara, hacen una elección de 7 puntos a nivel nacional, 1.200.000 votos, y luego lo que pasa es que se integran al PJ y lo transforman en un partido del ajuste neoliberal. Le meten la agenda del neoliberalismo, y bueno, el menemismo fue eso. Yo creo que Milei tiene esa propiedad de intervenir drásticamente al interior de las coaliciones mayoritarias, porque incluso dentro de la coalición oficialista han avanzado los sectores más conservadores, e instalar una agenda de las características que él instala, que tienen la novedad de los museos, porque termina reivindicando como el gran ministro de Economía a Cavallo, que es el ministro que transitó casi sin solución de continuidad de la dictadura hasta la salida de la convertibilidad, más de 27 años de neoliberalismo en Argentina.
Artemio Gipsy Lavín lo saluda, ¿cómo le va?
Hola,
¿usted cree que Milei es así realmente? Yo lo escuchaba anoche en una entrevista que le hacían y no me quedó muy en claro si este personaje es realmente así, tiene un problema mental o lo hace a propósito. Porque hay algunas consideraciones que ha hecho que son gravísimas generan discusión, ¿no?
Sí, yo entiendo, yo por eso, yo no lo veo, yo paso de verlo, pero no le puedo responder con propiedad esa pregunta, yo no tengo ninguna pertinencia para evaluar la salud mental de nadie, pero efectivamente me parece que hay una construcción de personaje, más allá de que a uno le puede proponerse un personaje y puede decir que no, pero efectivamente hay una construcción de personaje, descubierto una cuerda que tocando reverbera y la transita. Yo creo que agota un poco. No me parece que tenga mayormente a futuro un despliegue electoral consistente. Pero bueno, está todo en el terreno de las hipótesis.
Sí, de todas maneras preocupa que tanta gente, tanta juventud lo esté siguiendo con estos conceptos tan retrógrados, sí. Algunos homofóbicos, xenófobos, no sé.
Sí.
¿Es grave?
Sí. La mayoría de los electores de Milei son jóvenes. Ahora no todos los jóvenes votan a Milei. Hay una mayoría de jóvenes que siguen al oficialismo, que tendría que hacer un esfuerzo por captarlos más consistente, digamos. Tiene un discurso un poco opaco para atraer a la juventud, pero sin embargo el kirchnerismo como fenómeno político sigue teniendo un buen clivaje en los sectores jóvenes. Pero bueno, eso también depende de lo que haga cotidianamente y el gobierno, eso está un poco, yo le diría, adormilado, entre otras cosas, entre otros temas. Uh-huh. Y también hay juventud que vota a la coalición de Juntos. O sea, sí, es cierto que Milei tiene un componente joven dominante en su electorado, pero no es cierto que sea la mayoría de los jóvenes votantes de Milei. Uh-huh. Es un fenómeno que tiene un registro más de época que otros. Usted escucha los discursos de algunos dirigentes políticos fundamentales y, digamos, están en un registro que atrasa un poco. Sí. El de él, de la manera grotesca en que lo hace, de alguna manera sintoniza con algunas expectativas de las nuevas audiencias. Pero yo no le asigno más importancia que de instalar agenda. Eso sí es preocupante, porque la instala no solo en Juntos, que era lo esperable, sino que también dentro de del oficialismo hay sectores conservadores que tienen una visión, no igual, pero una visión que empatiza con algunos preceptos del neoliberalismo, que van tomando posiciones y definen políticas. Eso sí es bastante más preocupante, porque en el 2023 se juega una elección clave y el oficialismo tiene en sus manos la posibilidad de resolverla favorablemente.
La gente
no quiere votar experiencia de derecha. Sí. Lo ha demostrado en 2021, que se ha mantenido ausente o incluso ha votado alternativas menores, pero no ha votado a la alternativa de derecha Juntos. Vamos a ver qué pasa en el 2023.
De a ratos instalar, sí, pero también saber leer mejor la agenda. Digo, ¿no? Mientras el tipo, proponiendo lo que proponga y sacando la cuestión de las formas, mientras el tipo ataca directamente y habla de la cuestión de la inflación, que es probablemente la principal preocupación que hay en la población, propone dinamitar al Banco Central, que no es la solución que uno dice, pero está hablando sobre la principal preocupación de la población. Y en cambio, sí, muchas veces en el frente de todos se está hablando sobre la interna de la interna de la interna, sobre cuál es el mensaje encriptado que Cristina le mandó a Alberto en una cajita de no sé qué cosa. Digo, también está eso, ¿no? Está como más encima, no solo instalando, sino leyendo la agenda que existe.
Sí, comparto. Efectivamente, el tema de la interna del oficialismo agota, sobre todo en situaciones de crisis, agota, claro, más. Ahora, el tema de la inflación es importante, pero más importante aún es el patrón distributivo, que es el más inequitativo desde el año 2002. Eso es lo que hay que cambiar. Hemos quedado con un patrón distributivo después de Macri, donde el 10% más pobre se apropia del 1.2% del ingreso, 1.3. Uh-huh. Sí. Y el 10% más rico del 33%. Uh-huh. O sea, la estructura distributiva en Argentina es muy, muy regresiva, lo mismo que la estructura impositiva. Usted imagínese que Macri tomó el impuesto, le doy un ejemplo, el impuesto a las propiedades, que crecieron 5 veces en su valor, sobre todo en las zonas ojeras, uh-huh, en el 1.2% del total de recaudación tributaria, está en el 0.6%, no se modifica. O sea, ahí hay mucho por hacer, lo mismo con los impuestos al patrimonio personal, a la herencia, para modificar el patrón distributivo, que para mí no es el principal problema de los argentinos, porque nadie tiene por qué conocer estos datos, pero que es el dato central sobre el cual se producen estragos cuando la inflación golpea tan fuertemente, sobre todo en los sectores populares, porque no hay colchón, no hay capacidad de resistir.
O el valor de los alquileres de la tierra, digo, ¿no? Ahí hay otro nodo, ¿no?
Sí.
La cantidad que se paga por el alquiler de la tierra donde se produce la comida, digo.
Exactamente. Bueno, ahí hay otro tema para... Hay muchos temas para poder discutir con pertinencia y que hacen a la vida cotidiana de la gente. Obviamente, comparto con usted que perder tiempo en discusiones internas, si bien es cierto que el debate es necesario, yo comparto esa idea, uh-huh, me parece que hay que darle un lugar, institucionalizarlo, estas iniciativas de institucionalizar el oficialismo, el Frente de Todos, me parece correcta, fue un impulso de Capitanich en Chaco, creo que se tiene que expandir al conjunto, y ponerla en el lugar adecuado y no salir públicamente a ventilar temas que no le interesan a nadie, porque seamos sinceros, en medio de esta circunstancia donde el salario medio del argentino está abajo de una línea de pobreza para 4 personas, lo que nos divide a usted y a mí, ¿a quién le puede interesar?
Artemio, el problema o lo que le preocupa a la comunidad es justamente, sí, esto, ¿no? La inflación y cómo se va a redistribuir la riqueza que tiene el país cuando el gobierno le pone el foco al crecimiento económico y no justamente a esto que haría que este crecimiento llegue al bolsillo del pueblo.
usted pone el acento en un tema muy, muy importante. En la recuperación del 2021 de casi más de 10 puntos, tuvo dos motores. Por un lado, la inversión, y por otro, las exportaciones. Ahí hubo un crecimiento importante, hubo un crecimiento del empleo, pero un empleo que también hay que decirlo, está motorizado también por fuerte carga de monotributismo social y monotributista, ¿no? O sea, estamos bajando el desempleo que dejó Mar, que fue un desastre, pero no se están generando empleos, o por lo menos no en la cantidad necesaria, empleos de calidad, empleos formales. Esos dos motores son los que explican el crecimiento. El kirchnerismo tradicional tenía un motor central que era el consumo doméstico, el consumo vinculado a salarios, jubilaciones, pensiones, que explicaba el 75% del crecimiento. Ese motor continúa apagado, a punto tal que Flaxo muestra que en el 2021 el consumo cayó un 61% a niveles del año 2002. El consumo doméstico, estoy hablando del conjunto de la población, por lo tanto, me parece que hay que darle volumen, darle músculo a la recuperación de los ingresos en las familias. Hoy tenemos, si usted analiza la estructura de ingresos de la familia, se va a dar cuenta que por abajo de los 100.000 pesos está el 80% de las familias argentinas. Uh-huh. Y usted sabe muy bien que con 100.000 pesos apenas sobrevive. Es la estructura de ingresos que hay que modificar y tonificar lo que fue el motor del crecimiento con justicia social durante el lapso 2003-2015, que fue el consumo doméstico. Está muy apagado, o por lo menos todavía no tiene la potencia suficiente esa dimensión, y es lo que le reclama el votante al oficialismo. Imagínense que yo quería esta idea transmitir. En el 2021 hubo 4 millones de votos menos que acompañaron en el 2019, pero en el 2021 dijeron no, por este camino no. Pero no le dieron el voto a la derecha.
Uh-huh.
Se mantuvieron ausentes, diciendo que por este camino se estaba incumpliendo lo que efectivamente se había pactado en 2019. Obviamente hay explicaciones con mucho fundamento, la pandemia, la herencia de Macri, pero bueno, ya que estamos en un proceso de crecimiento económico importante, este año vamos a volver a crecer, es bueno que debatamos e instalemos políticas que recuperen el poder adquisitivo del salario. Ya no solo contra la inflación, sino también en función de la productividad. La productividad en Argentina en el 2021 creció exponencialmente. El capital ha crecido en ese sentido de manera notable y los salarios han quedado muy atrás. Imagínense que Flaxo indica que en 2015 la participación de los trabajadores del factor trabajo era del 51% sobre la distribución funcional del ingreso y hoy es del 43%. Al revés, era del 46%, no me acuerdo, estoy citando de memoria, en el 2015, y hoy es del capital y hoy es del 55%. O sea, hemos invertido la curva y hoy la participación del capital está en niveles estratosféricos, vinculado claramente a la ganancia de productividad. Eso hay que alterarlo. No hay que solamente actualizar salarios por inflación, hay que actualizarlo también por productividad para recuperar lo perdido. Más que no se lo perder 20 puntos de salario, jubilaciones y pensiones en 4 años. ¿No?
Artemio, una última, y abusando de su gentileza, al menos por mi parte. ¿Le conviene al justicialismo hacer una división entre izquierda y derecha o se deja un cacho importante de su propio electorado dividiendo así?
No, la división entre izquierda y derecha dentro del peronismo no funcionó. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en su pregunta está la respuesta. No se deja una parte importante. Yo diría que esas categorías no nos interpelan a nadie, o sea, puede interpelar a un sector muy pequeño el peronismo, pero nadie se siente ni de izquierda ni de derecha. El peronismo es una identidad en sí misma, el kirchnerismo es una identidad en sí misma y trasciende esas categorías. Yo la respeto a los que piensan en una u otra dimensión, pero obviamente este espacio popular democrático no tiene lugar, o sea, no, nadie se mueve en función de esas categorías.
Artemio, le agradecemos mucho habernos atendido.
No, gracias a ustedes por llamarme y a disposición.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Artemio López está a cargo de la consultora X, es analista político, estuvo con nosotros charlando en esa hora.